La teología del reino ahora o dominionismo, segunda parte. Análisis doctrinal. ¿Qué enseña la teología del reino ahora o dominionismo? Número 1. Conquista del poder temporal. Según las enseñanzas de la Iglesia de Roma, de Orígenes, Agustín o del mismo Erpolk, la Iglesia debe conquistar el mundo, a lo que ellos llaman el poder universal o catolicismo o poder temporal. En otras palabras, cada uno de los estamentos de un Estado, político, cultural, militar, económico, religioso, etc., debe ser conquistado por la Iglesia, y mientras eso no ocurra, dicen ellos, Cristo no puede regresar, es decir, la soberanía del Señor y Salvador se ve obstaculizada por la de sus criaturas. Evidentemente, esto no tiene sustento bíblico. Esta enseñanza no solo destrona a Cristo y entroniza al hombre, sino que es una versión renovada de la antigua teología de la liberación, la cual presentaba un evangelio social, mezclando la predicación con la política, incitando a la lucha de clases y presentando a un Cristo revolucionario y subversivo. ¡Qué insulto al Señor! Cristo jamás fue un comandante que reclutó a individuos para prepararlos para la revolución. Él es el Señor y Salvador que vino a morir para salvar a los pecadores. Lo primero que debemos comentar frente a este tópico es que la gran comisión de la Iglesia jamás ha tenido que ver con ambiciones políticas, como lo reclama la teología del reino ahora. La Iglesia es un pueblo espiritual cuyo destino, promesas y recompensas son celestiales. Pablo le dice a los Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios capítulo 1, verso 3. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. El destino de la Iglesia es el cielo y no la tierra. La Iglesia de Cristo, a diferencia del pueblo de Israel, jamás recibió de parte de Cristo promesas y recompensas terrenales. Decir esto es simplemente ignorar los periodos bíblicos y eliminar definitivamente al pueblo escogido de Dios, el cual es Israel. Cristo dijo a sus discípulos, sus apóstoles y fundadores de la Iglesia: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, versos 1 al 3. También la Biblia agrega: en el mundo tendréis aflicción. Juan capítulo 16, verso 33. La instrucción bíblica es diametralmente opuesta a la entregada por los predicadores de la falsa doctrina dominionista. Los discípulos siempre recibieron la capacitación por parte del Señor Jesucristo en cuanto a soportar las aflicciones del mundo y a que esperaran su regreso. Nunca la enseñanza estuvo basada en emprender la desenfrenada carrera hacia la conquista del mundo y los poderes que en él hay. El apóstol Pedro agrega algo más que debemos recordar. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Primera de Pedro capítulo 1, versos 3 al 4. El texto es suficientemente decidor en cuanto al destino de la Iglesia y su recompensa. La herencia incorruptible y el cielo es lo que Dios promete a los que hemos sido redimidos por la sangre bendita del Señor Jesucristo. Sin embargo, los teólogos del reino ahora niegan aquello, diciendo que todo es parte de una mentalidad escapista, irracional y cobarde. La Iglesia no ha sido llamada a conquistar el mundo o cambiar su curso. La gran comisión de predicar el Evangelio tiene como objetivo llamar al arrepentimiento, porque el juicio de Dios y la condenación eterna es una realidad irrefutable. Obviamente, entre la homilía católica romana, que es la misma de los teólogos dominionistas, y lo que la Biblia enseña, existe una distancia imposible de acortar. Este llamado síndrome de Pinky Cerebro, de conquistar al mundo, y que adolece la cristiandad actual con su teología restauracionista del reino ahora, es absolutamente antibíblica, y que es parte del misterio de iniquidad dirigido por las tinieblas del diablo. Nuestro Señor Jesucristo jamás coqueteó con las autoridades como para conseguir sus objetivos, situación tan habitual en el clero evangélico de la actualidad. Desde siempre, los hombres de Dios nunca fueron apetecidos por los gobernantes, debido a que eran considerados como cismáticos y negativos. Solo basta con recordar a Elías y su memorable discurso, o al anónimo Micaías, quien anuncia la derrota del rey Acab en el libro primero de Reyes, capítulo 18 y capítulo 22. Ambos siervos de Dios y odiados por el Estado. De la misma forma, el Señor Jesucristo tuvo que resistir a uno de los poderes fácticos más agazapados e hipócritas que el Estado presenta. Me refiero al poder religioso. Si recordamos y repasamos el ministerio del Señor Jesús, descubrimos que no fue el judío común y corriente que persiguió y obstaculizó la tarea del Señor. No fue el agricultor, ni el ganadero o el curtidor quien se levantó en contra de Jesús. Fueron los religiosos que tergiversaban el mensaje del Salvador, que lo calumniaban y que incitaban al pueblo a irse en contra de su ministerio. En una ocasión, vinieron algunos de los fariseos a, comillas, advertir a Jesús a que huyera porque Herodes le quería matar. Era Herodes Antipas, conocido por su astucia traicionera y por su vileza rastrera, que se levantaba como una amenaza al Cristo profeta, quien como tal le envía una misiva categórica y extremadamente aguda. Él les dijo: «Id y decid a aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y realizo sanidades hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra». Lucas capítulo 13, verso 32. Los fariseos, acostumbrados a coquetear con las autoridades y de aprovechar coyunturas políticas, le dicen a Jesús que huyera porque Herodes le quería matar. No obstante, la respuesta del Señor fue una verdadera bofetada a los religiosos y un solemne insulto al político de turno. Me parecería muy extraño oír algún sermón con palabras tan fuertes y categóricas como la de nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo en este tiempo de tanta dulzura y medias tintas de los predicadores. Cristo nunca buscó el beneplácito de las autoridades. Además, los mismos religiosos confirmaban que el estatus, conocimiento y alta estirpe de los gobernantes y del clero jamás podrían creer en las enseñanzas de Jesús. La Biblia dice: ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Más esta gente que no sabe la ley, maldita es. Juan capítulo 7, verso 48. Para ellos, los que seguían y creían en Jesús eran gente vulgar, sin conocimiento, y la consideraban maldita. Ellos no estimaban las palabras de Jesús y ni siquiera las analizaban, según el mismo Nicodemo les enrostra. ¿Qué mensaje menos apetecido era el que escuchaban los hipócritas fariseos? No existe el Jesús condescendiente ni diplomático, sino que aquel cuya lengua incisiva y lacerante hablaba la verdad y sólo la verdad. No le importaba congraciarse con César, porque su único objetivo era someterse únicamente a la voluntad de su Padre. Qué distinto a lo que hoy se oye como mensajes neoevangélicos. Hoy no se debe hablar fuerte para que nadie salga ofendido. Y el mensaje debe estar recubierto con una mezcla de dulzura apetecible y diplomática, sobre texto de estrategia evangelística. Cuando Jesús fue detenido, llegó el gran momento, humanamente hablando, en que podía comparecer ante el procurador de Roma en Judea, llamado Poncio Pilato. En esa peculiar entrevista se revela indiscutiblemente la inocencia política del Señor frente a las acusaciones que los religiosos le hacían. Es en ese instante cuando el Señor nos deja una tremenda enseñanza que con el tiempo se olvidó y que en la actualidad no es aceptada. La Biblia dice: "Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte?" Respondió Jesús: "No tendrías ninguna autoridad contra mí si no te fuere dada de arriba." Juan capítulo 19, versos 10 y 11. Como podemos ver, frente a tan seductora oferta que Pilato hacía, el Señor Jesús no claudicó ningún instante ante César como para promover un consenso o un acuerdo ante aquel extremo conflicto. Por el contrario, la respuesta tuvo un contenido desafiante que se proyectaba con una aguda espada directo hacia el corazón del procurador. La Escritura señala: "No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te fuere dada de arriba." Juan capítulo 19, versos 10 y 11. El Señor Jesús nos legó un principio extraordinario en su incomprendida retórica frente a Poncio Pilato. Agrega la palabra de Dios: "Contestó Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí." Juan capítulo 18, verso 36. No podía ser de otra forma. Jesús era Dios hecho carne y su misión era morir voluntariamente. Y lo que en esa oportunidad estaba ocurriendo no era otra cosa sino el desarrollo de un plan eterno de salvación que estaba llegando a su máxima escena. Nada ocurrió circunstancialmente ni por arte azaroso. Todo estaba planeado perfectamente desde antes por nuestro Dios omnisciente. La Biblia dice: "Porque verdaderamente, tanto Herodes como Poncio Pilato, como los gentiles y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo, Jesús, al cual ungiste, para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo habían determinado de antemano que había de ser hecho." Hechos capítulo 4, versos 27 y 28. Lamentablemente, la iglesia actual ha reformado los discursos de su maestro y ha tomado unas tijeras mágicas para recortar estos pasajes conflictivos, además que han desarrollado una habilidad sorprendente con la lija para rebajar aquellas aristas sobresalientes y cortantes que el hombre no quiere ni hablar ni oír. Nos parecería extraño escuchar a algún predicador actual que sea fiel al mensaje de Cristo y, como dijo Pablo, publicar el tremendo: "Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo." Gálatas capítulo 1, verso 10. Número 2, la doctrina de el reino ahora enseña que no habrá milenio. Como en parte ya se ha comentado, la teología del reino ahora enseña que no hay tal gobierno de mil años del Mesías, y lo que dice la Biblia en varios pasajes al respecto obedece al tiempo presente y ahora. En otras palabras, de esta premisa se desprende el nombre de la falsa doctrina reino ahora y no en el futuro. Ellos enseñan que el reino de Dios se debe construir, conquistando los poderes temporales, creando instituciones religiosas, mega iglesias con propósito, imperios eclesiásticos, etc. Y que mientras eso no se termine, Cristo no va a regresar por segunda vez. En otras palabras, el Dios soberano, quien los cielos pueden contener, depende de lo que nosotros hagamos. Es decir, el protagonismo absoluto, según esta enseñanza, lo tiene la iglesia, es decir, los hombres, y no Cristo. No solo la iglesia primitiva creía firmemente en el establecimiento futuro del reinado del Mesías, sino que los registros de hermanos fieles a la palabra de Dios siempre sostuvieron el concepto premilenarista, es decir, que el reino de Dios se establecería no sin antes el regreso de Cristo. Obviamente, el concepto postmilenarista, enquistado en la enseñanza cristiana por Orígenes de Alejandría, avalado por Agustín de Hipona y enseñado por siglos por la Iglesia de Roma, ahora recobra una vigencia tan fuerte que ya hay muchos que defienden tal idea. Para analizar este tópico a la luz de las Santas Escrituras, no podemos seguir sin antes mencionar que el reino prometido no es para la Iglesia, sino que para Israel. El peor error en la hermenéutica utilizada por muchos estudiosos de la Biblia está en que no se reconocen los periodos bíblicos y como consecuencia se pasan por alto las maneras en que Dios pacta en un determinado momento con el hombre, ignorando los propósitos que hay de por medio, las sombras, los emblemas, símiles y su significado que cada uno encierra. Alguien dijo una vez en sus escritos: distinguid los periodos y las escrituras armonizarán por sí solas. Ese es el gran problema de los teólogos racionalistas y modernistas. Uno de los periodos bíblicos es la ley, donde Dios escoge a Moisés como intermediario entre él y los hombres. A Moisés se le entregó estatutos, leyes y directrices específicamente que el pueblo de Israel debía cumplir. Más tarde vino un nuevo pacto, cuyo intermediario es el propio Señor Jesucristo, la imagen misma de las cosas, según Hebreos capítulo 10, verso 1. Este es el periodo de la gracia, el cual aún no ha terminado. Como vemos, no podemos mezclar las peras con las manzanas, es decir, las promesas y recompensas de Israel no son las mismas que las de la iglesia. Uno es un pueblo terrenal, según Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 3, y el otro un pueblo celestial, según Efesios capítulo 1, verso 3. Uno iba tras las obras, pero el otro por fe, según Romanos capítulo 9, versos 30 al 32. Tanto el uno como el otro, Israel y la iglesia, recibirán sus respectivas recompensas en el futuro, y ambos participarán en el reinado justo del Mesías, es decir, en el milenio. Dejaremos este tema hasta aquí en esta oportunidad porque el tiempo nos alcanzó. Pero el próximo domingo, si el Señor aún no ha venido, continuaremos con la tercera parte del estudio La Teología del Reino Ahora o Dominionismo. Que el Señor le bendiga grandemente.